mucho más breves de lo que al menos es habitual en mí. Y vamos a tener algunas consideraciones sobre unos textos que leímos el domingo pasado y que ya anuncié que en la primera ocasión que tuviésemos oportunidad, pues los consideraríamos. Así que es en primera de Pedro, en el capítulo primero, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12 de este capítulo primero, de la primera epístola del apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, pues vamos a tener algunas consideraciones solo sobre alguna parte de la lectura que hemos tenido, porque tiene un contenido doctrinal amplísimo y muy profundo, y por el tiempo que disponemos hoy, en razón de que al final pues habrá una reunión de iglesia de carácter ya más administrativo de cara al nuevo local, hay muchas cosas que comunicar y que tratar, pues vamos a ser breves. Esta carta, la mayoría de los autores y de los estudiosos de las escrituras consideran que la escribió el apóstol Pedro. Podría parecernos obvio que esto fuese así, puesto que aparece su nombre al principio de la carta, pero hay algunos intérpretes que siempre van a los argumentos que en algunas ocasiones hemos comentado. Una época en que personas escribían cartas, libros, y se escondían detrás del nombre de otra persona que tuviese cierta credibilidad, pero no creo yo que existe ninguna base seria como para pensar que el documento no sea del apóstol Pedro, sino todo lo contrario. El contenido de la carta, la época de su datación en que fue escrita y sobre todo el contenido de la carta habla bastante claramente de lo que fue la vida, el ministerio y la concepción que el apóstol Pedro tenía del Evangelio de la gracia de Dios. Se piensa que la carta pudo ser escrita entre el año 62 a 69 del primer siglo, y por consiguiente, si esto fuese así, pues esta carta habría sido escrita durante la época en que era emperador del Imperio Romano Nerón, uno de los emperadores más sanguinarios y que persiguió de una manera más implacable a los cristianos, como ya sabemos prácticamente todos. La carta habla de persecuciones, habla de pruebas, parece que da la impresión de que está hablando a una serie de personas que vivían en un territorio que más o menos hoy corresponde a lo que es Turquía. Va dirigida a unas personas que viven en el Ponto, en Galacia, nombres de provincias de aquella época, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y, como dije antes, más o menos todos estos lugares estarían hoy incluidos dentro del territorio que se conoce como Turquía. Para muchos expositores, la carta primera de Pedro se escribió desde la ciudad de Roma, para otros no. Y vamos a leer el anteúltimo versículo de esta carta en el capítulo 5, donde hay algún indicio interesante sobre el lugar de donde pudo ser escrita. Dice el versículo 13 del capítulo 5, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, el del Evangelio de Marcos, mi hijo, os saluda. No era hijo de Pedro en el sentido biológico, sino más bien en el sentido espiritual. Se piensa que fue el apóstol Pedro quien de alguna manera formó espiritualmente a Marcos en el conocimiento de las Escrituras y del Señor, y además pues le instó a que escribiese el Evangelio más corto, pero también uno de los Evangelios que mejor sintetizan lo que es la vida y la obra del Señor Jesucristo. Y probablemente el primer evangelio de los cuatro que tenemos en el Nuevo Testamento. Se habla de la iglesia que está en Babilonia. En los originales más antiguos que se conservan, la palabra o la frase "la iglesia no existe". Y más o menos la traducción sería que os saludan los que están en Babilonia, coelegida con vosotros, y Marcos, mi hijo. Es decir, elegida conjuntamente, en original es un término que significa coelegida. Y en esta epístola se trata el problema de los elegidos, de la elección de Dios respecto de las personas que son salvas por el conocimiento y la aceptación del mensaje del Evangelio. Entonces hay quien piensa que efectivamente la escribió desde Babilonia, lo que hoy es el territorio de Irak, es decir, en más allá del Oriente Medio, pues a lo que era el territorio que hoy corresponde con Turquía. Hay quien piensa que el término Babilonia podría no ser literal y estar encubriendo detrás la ciudad de Roma, a la que se aplica este término en diversas partes del Nuevo Testamento, y que por lo tanto el apóstol Pablo estaba en Roma. Es difícil aceptar esta suposición de que detrás de Babilonia está la ciudad de Roma por una razón, digamos, histórica y teológica fundamental, porque siempre que en las escrituras a la ciudad de Roma actual y a la de siempre se le aplica simbólicamente el nombre de Babilonia, es en un sentido negativo, es decir, es como una ciudad que se opone a los planes de Dios. Y aquí de la Babilonia que nos habla el apóstol Pedro es la Babilonia coelegida juntamente con todos los creyentes a los que él escribe, y yo creo que esto sería como un argumento muy difícil de descalificar a la hora de hacer un análisis, digamos, exegético y una interpretación, digamos, de esta cuestión. Bien, el problema que vamos a tratar en los minutos que tenemos en esta mañana es el problema de los elegidos, el problema de la elección, o dicho de otra manera, si queremos, para tenerlo más claro, el problema de la predestinación. Este es un problema que se ha debatido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, es un problema que sigue debatiéndose, es un problema que se seguirá debatiendo en el futuro, y sobre el que hay opiniones contrafuerzas y muy diversas. Pero digamos que, sintetizando todas las ideas y todas las opiniones, podríamos reducirla a dos tipos de interpretación sobre la dispensación. Lo que resulta claro para todos los estudiosos y, digamos, para el desarrollo teológico de 2000 años es que la elección de Dios es una realidad. Esto no lo discute nadie. Otra cosa es qué interpretación se da a esa elección. Lo que nadie discute es que las personas que conocen el Evangelio, a quienes alcanza la gracia de Dios y que son justificadas por la muerte y resurrección de Jesucristo, son personas elegidas para salvación. Esto no se discute. En esto está todo el mundo de acuerdo. Existen unos elegidos. Y si esto se discutiese, habría que eliminar esta epístola, habría que eliminar la carta a los romanos, habría que eliminar la epístola a los efesios, etcétera, etcétera. Es decir, partes fundamentales de la revelación de Dios. Lo que tampoco se discute es que existe una predestinación. Lo que sí se discute es el sentido de esa predestinación. Pero que existe una predestinación, ningún estudioso serio de las escrituras lo ha discutido jamás. Y hablando un poco de recuerdos históricos de nuestra propia historia como hermanos españoles, de los que tampoco recuerdo hay, una de las cosas que hace muchísimos años, cuando yo conocí el Evangelio ya más de 30, me llamó la atención es que el himnario de la Iglesia cristiana donde yo conocí el Evangelio, que era el himnario que tenían y que siguen teniendo en parte todas las asambleas de los hermanos de España, que son la denominación, como sabemos, más numerosa con bastante en este país, y su himnario, uno de los más completos que jamás se han confeccionado, aunque muchos de sus himnos hoy están desfasados por razones de la evolución de la historia e incluso creo que por razones de contenido doctrinal, en el sentido de que muchos de sus himnos son orientados de una manera unidireccional hacia una manera exclusivista de ver la revelación de Dios. Pero lo que me llamó la atención es que, mirando un himnario bastante voluminoso con cientos de himnos, como recuerdo histórico de nuestra propia historia solo había uno. Todos los himnos o habían sido compuestos por quien confeccionó este himnario, un gran siervo de Dios que vivió en España, murió hace muchos años, que se llamaba don Mariano San León, y que era un obrero y un pastor de la Asamblea de los Hermanos en la Iglesia de Valladolid, que yo conocí cuando fui allí a estudiar mi carrera de medicina. Y la mayoría de los himnos eran traducción de himnos de otros países, sobre todo ingleses y también alemanes y de otros lugares, pero solo había un himno que hablaba de nuestra historia. Sin embargo, las palabras de este himno a mí siempre me hicieron una impresión en mi corazón profundísima. Yo, sobre todo, cuando me reunía con los jóvenes en esta iglesia de Valladolid, y a veces también con toda la iglesia, solía pedirlo, lo pedía poca gente. Y el himno lo conocemos muchos de los que estamos aquí. Es un himno que empieza diciendo: hijos de los españoles que murieron por la fe. Es un himno precioso, pero es una pena, ¿no?, que se sintetice la historia gloriosa de la reforma en España, de los hermanos españoles, dentro de un compendio grande, de un himnario muy voluminoso, de cientos de himnos, solamente con un himno que haga referencia a los hijos de los españoles que murieron por la fe, porque tenemos una historia en el siglo XVI. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque todos los creyentes que hubo en España en el siglo XVI, en la ciudad de Valladolid, en la ciudad de Sevilla, fundamentalmente en Huesca y en otras partes de España, todos los creyentes creían en el siglo XVI estas dos cosas que yo he mencionado. Eran presupuestos fundamentales que pusieron de relieve los grandes reformadores que surgieron en el centro de Europa y los grandes reformadores que surgieron en España, especialmente en Valladolid y en el convento de San Isidoro de Sevilla, donde estuvo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, entre otros grandes de la historia de la reforma en España, y como gran reformador español, Juan Valdés, del que hemos hablado en tantas ocasiones. Todos los creyentes de aquella época, que eran llamados reformados, que tenían una conexión, digamos, con la reforma, todos creían en la elección de Dios, todos, y en la predestinación. ¿Y por qué creían esto? Porque es imposible aceptar la revelación de Dios sin creer estas dos cosas. Porque es imposible entender la soberanía de Dios sin tener integrados estos dos conceptos. Hay dos posturas. Una es que se predica el Evangelio de la gracia de Dios, como se hace aquí cada domingo, o se pretende hacer, lo pretendemos hacer. Las personas escuchan la oferta de salvación que Dios pone delante de nosotros en la persona del Señor Jesucristo por su muerte y por su resurrección. O dicho en términos de la Biblia, que fue muerto por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación, que pagó a Dios la deuda que cada ser humano, como ser adámico, teníamos con Dios. Y que cuando se escucha esa predicación del Evangelio, las personas libremente deciden aceptar el Evangelio de la gracia de Dios o rechazarlo. Esa es una postura. La otra postura es distinta, diametralmente opuesta. Se predica el Evangelio de la gracia de Dios porque el predicador no sabe quién son los elegidos, solamente Dios lo sabe, y por lo tanto no tiene que tener ninguna preocupación. ¿Qué pasa cuando predica el Evangelio? Porque todos aquellos que hayan sido elegidos para salvación antes de que este mundo existiese van a decir sí a esa predicación del Evangelio. Esas son las dos posturas. La postura, digamos, arminiana, que defiende la libre libertad del ser humano, el libre albedrío, lo que escribiese ya hace tanto tiempo uno de los maestros de los reformadores, en cierto sentido, un precursor de la reforma, un gran crítico de todo el montaje, digamos, del romanismo en el mundo, Erasmo de Rotterdam, escribió de manera muy, muy profunda y muy seria sobre el libre arbitrio. Y eso lo escribió como respuesta a un tratado importantísimo que escribió en su día Martín Lutero, hablando del servo arbitrio. Es decir, Lutero decía: el hombre no es libre para decidir su salvación. Martín Lutero argumentaba algo que está en la escritura clarísimo y está en boca del Señor Jesucristo: el que hace pecado es esclavo del pecado, no es libre. Y el esclavo no heredará, heredará el Hijo. Por eso Jesús decía: si el Hijo, que soy yo, os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Pero el que hace pecado, cuando le preguntaron los maestros de los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, los teólogos de aquel tiempo, ¿por qué ellos eran esclavos? ¿O nosotros no hemos sido esclavos nunca? Jesús les dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Lo enseña el apóstol Pablo en todas sus epístolas y todos los apóstoles. Por cuanto todos pecaron o pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Cuando al Señor Jesucristo se dirigió a él un príncipe de los judíos y un hombre entendido en las escrituras, lo que se conoce como el joven rico, y le dijo: maestro bueno, este joven se volvió a él Jesús y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y añadió Jesús: bueno solo hay uno, Dios. Con lo que quería decir: si vosotros pensáis que yo no soy Dios, no me llames bueno. Bueno, la otra postura es la postura, digamos, que sigue la idea de la predestinación desde el punto de vista de cómo la trató en parte Juan Calvino desde su cátedra de la Catedral de Ginebra. Y es que solamente serán salvos aquellos que están predestinados o elegidos para la salvación. Y entonces se habla de una predestinación positiva: los que están elegidos escucharán el Evangelio, dirán a Dios que sí, y los que no son elegidos no aceptarán el Evangelio nunca, y estos estarán predestinados para ser condenados. Esta conclusión no la dice la Biblia jamás. La Biblia solo habla de la predestinación, que se llama positiva, y dice: los creyentes en Cristo han sido elegidos para ser creyentes antes de que el mundo existiera y han sido predestinados para salvación. Para los que no aceptan el Evangelio, la Biblia no emplea la palabra predestinados, sino el término destinados, que es otra cosa completamente diferente. Y lo emplea en el contexto de que tropezaron en la piedra angular, que es Jesucristo, y desecharon aquel que Dios puso como Salvador. Pero cuando nosotros queremos aplicar la razón humana a un problema tan profundo, es cuando empiezan las complicaciones. Y en este sentido, pues habría que tener la postura del apóstol Pablo, cuando tratando este tema de la predestinación llega un momento que se pierde en el tema, que profundiza de una manera muy seria, pero que se da cuenta que aún con el conocimiento que él tiene de parte de Dios, este conocimiento no es suficiente para clarificar el tema, y llega a decir: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O como decía Juan Valdés, comentando estos textos, yo acepto la revelación de Dios como Dios me la ha puesto delante y elimino mis razonamientos humanos. No podemos nosotros pretender reducir la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, la acción de Dios sobre los hombres, sobre la historia, sobre los pueblos, reduciéndola al margen, digamos, de nuestro pensamiento humano. Como si nosotros estuviésemos capacitados para penetrar en lo más profundo de los mismos pensamientos de Dios. Ahora, aquí al principio de esta epístola hay una cosa clara, que es la idea que yo voy a dejar, porque ya está pasando el tiempo que yo quiero dedicar esta mañana. Pedro, que es el nombre griego del correspondiente nombre hebreo o arameo Cefas, que le puso el Señor, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que están fuera de su patria, en la dispersión, en la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para mí escribe a comunidades judías cristianas que también en esos lugares ya estaban formadas por gentiles. Pero no se puede hablar de que los gentiles que vivieron siempre fuera de Jerusalén estaban fuera de su patria, salvo que espiritualicemos, como hacen muchos comentaristas la escritura. Dice, bueno, expatriados es porque nuestra patria es el cielo. Y entonces, como no estamos en el cielo, estamos fuera de nuestra patria. Esto no es lo que dice la escritura aquí para nada. Es decir, habla a comunidades. El apóstol Pedro fue comisionado por el Señor para llevar el evangelio a los judíos y para abrir la puerta del evangelio a los gentiles. Pero él era un apóstol fundamentalmente de los israelitas o de los judíos, igual que el apóstol Pablo lo fue de los gentiles. Y no es extraño que él escriba a comunidades de cristianas judías que están por ahí, aunque ya estas comunidades, como sabemos por los hechos, también los gentiles formaban parte de ellas. Ahora, la palabra elegidos que tenemos en el versículo 2 no corresponde en los originales al 2 sino al 1, y la lectura sería así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Ania y Bitinia, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo explican el problema de la elección los arminianos, los que defienden que el hombre es libre para decidir la salvación o no? Y por eso, cuando se predica el Evangelio, se dice a la gente: si tú quieres salvarte, ahora puedes. Eso teológicamente es una barbaridad. O sea, nadie puede salvar a nadie. Los predicadores del Evangelio no están puestos para salvar a las personas, están puestos para proclamar el Evangelio de la salvación. ¿Y quién lo aplica a la esfera de la intimidad de las personas, al corazón? Es el Espíritu de Dios. Y es Dios que salva, no es el predicador que salva. Por eso es una barbaridad y es casi un pecado de lesa majestad decir: mejor que predique tal persona, dentro de aquellos que pueden predicar, porque cuando este predica es cuando se convierte la gente. Y entonces se termina pensando que la gente se convierte cuando predica determinada persona. La gente se convierte cuando Dios cambia a las personas, aplicándoles el Evangelio a su conciencia y a su corazón. Bueno, pues ¿cómo explican los de libre albedrío este problema? Lo explican diciendo: no, es que la presciencia de Dios, la presciencia de Dios es el preconocimiento que Dios tiene de las cosas. Y ese preconocimiento es una parcela de lo que se llama la omnisciencia de Dios. El término omni significa todo, lo que se puede abarcar, todo el conocimiento de Dios. Dios tiene un conocimiento absoluto de la realidad. El conocimiento y la sabiduría nacen en Él y son de Él. Entonces dicen, como Dios tiene un conocimiento de antemano, Dios podía predestinar en Cristo a los que iban a decir que sí cuando se predique el Evangelio. Pero Dios de antemano sabe, se predica el Evangelio, Dios de antemano sabe los que van a decir que sí, los que van a decir que no. Entonces Dios puede decir, estos predestinados para ser salvos porque van a decir que sí, y estos para ser condenados porque van a decir que no. Eso es un pensamiento humano, no está en la Escritura. Frase para que quede clara. Según el apóstol Pedro, según el apóstol Pablo, según todos los apóstoles, según toda la revelación del Nuevo y del Antiguo Testamento, los elegidos no lo son porque obedecieron, sino que son elegidos para obedecer. Ahí está el asunto fundamental, y no hay que manipular la Escritura, porque eso es lo que la Escritura enseña. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios, que es Dios en esencia, quien redarguye a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, cuando se predica la palabra de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Elegidos para qué? ¿Elegidos porque van a dar una respuesta positiva? No. Elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La elección es de Dios. Y nosotros, al menos yo, no estoy dispuesto, ni jamás he pretendido, cuestionar lo que Dios elige, o las razones profundas por qué Dios realiza esa elección. Porque eso me dice la Escritura, y en otra parte me dice que Dios es aquel que no hace acepción de personas, que no discrimina a nadie, que da a todo el mundo oportunidades para la salvación, y que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Si yo intento casar esto introduciendo el racionamiento humano, saco conclusiones que no dice la Escritura. A mí me corresponde como creyente aceptar la revelación de Dios. Elegidos según la presencia de Dios, no elegidos porque Dios sabe de antemano los que van a decir que sí, que duda cabe que Dios lo sabe, sino elegidos para que obedezcan a la predicación del Evangelio. Por lo tanto, la salvación es de Dios, nada más que de Dios y solamente de Dios. Por eso es por gracia, no es por obras, es por la fe. Y la fe que salva es un don de Dios, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Porque si la salvación depende de cuando yo escucho el Evangelio, depende de mí, ¿qué soberanía sería la de Dios? Que para saber, o qué omnisciencia sería la de Dios, que para saber lo que va a pasar en el futuro depende de lo que yo haga. Y si esa decisión depende de mí, esa salvación, aunque fuese por la muerte y resurrección de Cristo, dependería de una obra que yo hago. Pero cuando yo digo al Evangelio que sí, lo digo porque Dios me llama primero. Y esa respuesta que yo doy está informada, infraestructurada desde mi corazón y desde mi conciencia por la misma acción del Espíritu de Dios. Elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Así que es verdad que cuando predicamos el Evangelio hay una gran responsabilidad delante de Dios. Y las personas que rechacen el Evangelio tienen una responsabilidad delante de Dios. Y las que lo acepten no tienen ningún mérito. No es que yo busco a Dios y me salvo, es que Dios me busca a mí para salvarme. Y esto es importante, y esto nos compromete a todos los que estamos aquí en esta mañana. Los que ya somos del Señor, darle gracias, porque por su gracia, por su misericordia, y desde el propio consejo de su intimidad, decidió, antes de que el mundo existiera, elegirnos para salvación en Cristo, por descontado. No hay más elección que en Cristo. Y los que todavía no viven esta realidad dentro de sí mismos, saber que a pesar de todo esto que hemos dicho, hay una responsabilidad delante de Dios cuando se escucha el Evangelio de Dios y cuando Dios llama a la puerta de nuestro corazón. Y un día más Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos reconciliemos con Él, y que esa abogación que Dios hace a nuestra propia conciencia permita que nosotros, cuando Él llama a la puerta de nuestro corazón, abramos esa puerta para que entre y, como dice Juan en el Apocalipsis, nosotros cenemos, es un símbolo de la salvación, con Él y Él con nosotros, para que Cristo no siga estando fuera de nosotros, sino habitando por la fe en nuestros corazones. Pues que el Señor nos bendiga en esta mañana.